Bueno, Francisco, ubícanos un poco tu zona, ¿dónde está más o menos?
Pues yo vivo en el prepirineo de Huesca, en un lugar que se llama el Valle del Guarga, que es una de las zonas más deshabitadas del estado. Hay 50 aldeas, de las cuales como 30 o así están habitadas, y en total no se pasa de ciento y pico habitantes, o sea que está muy, muy despoblado. Y está exactamente entre la Sierra de Guara y la cadena axial del Pirineo.
Alto Aragón.
Alto Aragón, sí.
Cuando hablamos de fenómenos neorurales, ya de neo poco también, ¿no?
De hecho, la denominación ni siquiera la pusimos nosotros, la pusieron gente de fuera. Y como dices bien, de neo nada, porque algunos llevamos allí desde 1980. O sea que es un. Pero bueno, eso es como el que no ha nacido en un pueblo y se va a vivir allí, y aunque lleve 25 años, siempre será el forastero, porque no es del pueblo. Entonces, yo creo que eso es. Bueno, la diferencia es que somos gente que casi en casi todos los casos se ha criado en la ciudad, y que cuando se va a vivir a un pueblo, pues lo hace por un deseo expreso de tener una vida diferente, no solamente porque tenga una oportunidad laboral allí, ¿no? Entonces, pues eso, yo creo que eso es lo que quiere decir neorurales.
Y bueno, llegasteis ahí en los años 80, de pasado siglo, ya por decirlo, o sea, ellos son años, y hay una generación que ha nacido allí también, ¿no? Y ya es mayor, vamos, adulta también.
Hay una generación que ha nacido allí, ha estado estudiando allí mientras podía, luego se ha ido a estudiar a Madrid o a Zaragoza o donde sea, y pues muchos de ellos han hecho el camino inverso al que hicimos nosotros. Y algunos han vuelto también, hay que decirlo que ha habido casos de todo. Algunos han regresado.
Pero la población, hay población, que antes no había población, ¿no? O sea, se mantiene. Otra cosa es que unos optan luego ya, una vez que son mayores, ¿no?
Claro, porque digamos que el caso de Artiboray, lo que tiene es que al no haber una propiedad privada de las casas pertenecen a la Diputación General de Aragón, es decir, nos pertenecen a todos, o sea, son de todos, son del público, y están cedidas a una asociación, tampoco están cedidas a título particular. Luego la asociación es la que, pues, digamos, da derecho a la persona X, a Fulanito Pérez, de vivir en esta casa y de cultivar estos huertos, o de pastar su ganado por estos sitios, mientras se cumpla una serie de condiciones. Y la fundamental es que es mientras viva allí todo el año y sea su residencia fundamental. No sirve el que tú te hayas reconstruido una casa y 5 años después te salga otro proyecto de vida y te abandones y cierres con llave y te vayas. No. En ese caso, la casa esa tendrá que ser para otra persona que a su vez tendrá que pasar un proceso de selección, digamos, ¿no? Desde el propio pueblo.
Claro, la situación es en ese aspecto mucho más crítica que, por ejemplo, la que vivimos aquí en el territorio alavés, que sí hay pueblos abandonados, pero tienen propietarios las viviendas, claro.
Sí, yo creo que aquí no debe haber pueblos abandonados propiedad del Estado. Entonces es diferente. Claro, piensa que es que allí es un territorio muy castigado por lo que toda la expropiación que se hizo para la construcción de embalses, y luego toda la. Eso en la mayor parte de los casos no fue expropiación, pero también toda la venta de pueblos y montes para la repoblación forestal. Digo, no fue expropiación porque no se llegó a utilizar esa herramienta legal, pero las condiciones de vida eran tan duras en esas aldeas, que en el momento en que cambió la sociedad de alrededor y entró la industria, pues los propios propietarios quisieron o se vieron en la necesidad de vender también, porque veían que su situación no podía sostenerse mucho más.
Claro, vosotros sois un caso en el que de alguna manera hay un visto bueno por parte de las instituciones, pero que habéis optado por vivir en esas casas, rehabilitarlas y además dar vida y activar la vida socioeconómico de los pueblos y del valle, ¿no? A veces la iniciativa del propio ciudadano, habitante, vecino, vecina o pueblerino, que opta por apuesta por vivir en el pueblo, ¿no?
Yo creo que eso es clave. El hecho de que la gente que vivimos allí lo hemos escogido libremente es un deseo de vivir allí como una alternativa, además, al modelo de vida de la ciudad. ¿Quieres vivir de otra manera? Allí sales a la calle y no tienes que llevar ni siquiera unos euros en el bolsillo, porque no hay dónde gastarlos. Entonces, en una ciudad es una de las cosas que más nos llaman la atención cuando venimos a una ciudad que tienes que salir a la calle y ya, porque para coger el metro, para tomar un café, para cualquier cosa, hace falta dinero. Allí no. Allí, entonces, eso es un cambio de mentalidad importante, pero cuando es algo buscado, pues es todo un desafío y produce una satisfacción personal fuerte. Entonces, cuando de alguna manera, aunque no seas un emprendedor, pero tienes que imaginar de qué manera sobrevivir y llevarlo adelante, pues eso también te da un orgullo y te hace estar más, digamos, yo pienso que estar más satisfecho de tu propia vida, aunque no sea una empresa propiamente dicha, porque estamos hablando de cosas a muy pequeña escala, ¿no?
Yo me refería también un poco a que merece la pena, o sea, que hay posibilidades de un valle, un pueblo que no está habitado, darle vida, sobre todo si hay empeño también, porque siempre pensamos que tienen que ser las administraciones, ¿no? Y a veces que también, bueno, si hay un apoyo de la administración, evidentemente, porque tiene que haber un pase foral de alguna manera, ¿no?
Sí, claro, eso es un poco lo que yo quería, el objetivo un poco de esta ponencia, el decir, no es necesario que sean las administraciones las que den el paso adelante. Y hay muchos ejemplos, también pues en Navarra hay unos cuantos casos, el de la CABE es el más fuerte porque llevan más años y son un colectivo muy fuerte, pero alrededor, en el mismo valle, hay una serie de pueblos que también han sido ocupados y que llevan años funcionando. Y yo creo que sí que es posible y que además lo fundamental es que las administraciones no lo dificulten, ¿no? No pongan más problemas. Y esos problemas se tienen porque, como dijo ayer alguno de los compañeros también, la ley se hace para todos, pero no en el buen sentido, sino a veces en el mal sentido. No es lo mismo el que quiere montar un pequeño negocio en una ciudad, que lo tiene todo muy fácil, lo tiene todo ahí al lado, muy a mano, al que lo quiere montar en el campo. Y entonces nosotros, el caso de un compañero que ha hecho una pequeña fábrica de cerveza artesanal allí, y los requisitos que le ponían son los mismos que le ponen a la DAM o a la MAO para abrir una macrofábrica en Madrid o en Barcelona. Y entonces, es que a veces son cosas tan tontas como, no, necesitas una ducha, un cuarto para cambiarte y unos servicios completos. Perdone, pero es que este es el bajo de mi casa y yo arriba tengo todo eso. No, pero es igual, según la ley, no sé qué, no sé cuántos, en esto yo pediría a las administraciones un poco más de sensibilidad.
A moldar las leyes a zona rural y zona urbana o a espacios más o menos poblacionales.
Y luego ver qué es más importante, qué es prioritario, fijar población, que la gente vuelva, o ajustarnos burocráticamente al detalle más ni mío. Pues yo creo que no, que hay que facilitar las cosas, y entonces para facilitar las cosas hay que tener, como decían ayer, el interés por la repoblación debe ser transversal, debe ser en todos los departamentos. E incluso mejor todavía si hubiera un solo despacho, una sola ventanilla que pudiera solucionar todos esos problemas, porque desde luego lo que menos necesita alguien que quiere tener cualquier iniciativa económica a 40 kilómetros de la oficina más próxima de algo, es que le estén volviendo loco todo el día con requisitos, ¿no?
Me imagino, has estado en Santa Cruz de Campezo este fin de semana. Claro, Santa Cruz de Campezo para ti es un pueblo importante.
Muy importante, sí.
Me refiero a población, o sea, te parece grande. Claro, pero para nosotros es un pueblo pequeño, aunque sea la cabecera de la comarca.
Claro, es un pueblo importante. Pues mira, aquí hay comercios, hay bares. En nuestro pueblo no hay comercio, no hay bar. Entonces tenemos que montar de vez en cuando pues cosas que den un poco de vidilla, ¿no? Pues lo que he explicado.
Entonces nos tenemos que dar cuenta de esos saltos, ¿no? También
sí,
nosotros.
Sí. No, pero a mí lo que más me impresionó es la segunda vez que vengo aquí a Santa Cruz de Campezo. Lo que más me impresionó, estábamos sentados en la plaza tomando una cerveza y yo dije, eso es riqueza. Se me quedaron mirando, digo, y señalé la fuente, una fuente con 8 caños que está manando agua todo el tiempo sin parar y en pleno verano era. Eso no lo tenemos allí, por muy prepirineo que sea, no lo tenemos. En verano tenemos restricciones de agua, ¿no? Y eso ya me pareció impresionante. Y luego, bueno, pues todo lo que hay alrededor, o sea que sí, todo es relativo en la vida.
¿Qué posibilidades?
Sí, que hay muchas posibilidades. Y claro, un sitio como este que también pierda población, para nosotros es alucinante, ¿no? Pero bueno, también a veces los paisanos son duros, ¿eh? A veces los paisanos se quejan de que no hay niños en las calles, tal y cual, pero vas a interesarte en un pueblo por alquilar una casa y hay 30 casas vacías y ninguna se alquila. Ni se alquila ni se vende, vamos, que no tiene. Entonces, a veces también.
Pues muchas gracias.
De nada, un placer.
Bienvenido y buen viaje de regreso al pueblo.
Gracias a vosotros.